noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
Capito Maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter, muy buenas noches a todos.
José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal andas, García?
Muy bien, estoy todavía, veo a Gabriel, como estoy terminando su libro, me veo paseando por en ese verano tremendo, por esas calles con piedras y con ese mundo que está, es fascinante. Oye, Gabriel, eso es una película extraordinaria lo que estás escribiendo, porque además hay mucho cine, de repente dices, funden negro, hay cosas de esas que yo digo, coño, estás muy metido.
Es que tú sabes, García, mejor que yo, que toda la literatura del siglo XX, a que toda la narrativa en particular del siglo XX ha quedado completamente...
No, pero ya sé que tú eres libro rock and roll y cine.
Las metáforas y los procedimientos del cine son inevitablemente los
hay una presencia muy grande del cine.
Sí,
en
sí,
la
sí,
manera
sí,
de que... También yo creo que como estás muy acostumbrado a escribir esos textos de como dos folios continuamente, cada dos o tres días, entonces son como planos, escribes con pum, pum, pum y de repente, ¡pas!, fin de capítulo, que es como fin de una secuencia, ¿no? Las descripciones de la época que haces, toda esa, bueno, la época cuando pierde la virginidad, cómo describes todo ese mundo, es el color, el rojo, el sutil, la sangre, manchar un vestido bonito, todo eso es muy, muy, y no sé por qué me recuerda mucho toda la cosa italiana del Padrino, porque tiene mucho que ver todo ese mundo revuelto y que tiene mucho que ver con todo, con lo que tú sacas, Maquiavelo y todo esto, pero bueno, todavía no la he terminado, ya cuando acabe, ya si te parece, hablamos la semana que viene,
hablamos,
pero estoy muy, muy metido en el libro.
Pongamos orden. El libro de Albiac que ya pueden encontrar en las librerías, esa novela se titula Dormir con vuestros ojos. Es una novela histórica. Garci debe estar en Florencia, yo ya estoy por Pisa.
Es verano, que no es lo mismo.
Sí. Y Agapito, a propósito de esta novela en la que Maquiavelo, los Borgia, Caterina Sforza... dijo, ¿y por qué no hablamos del maquiavelismo? Como la novela la has escrito tú, Albiac, rompe tú el hielo y ya damos paso a Agapito y a Garci.
Sí, lo primero es dejar perfectamente claro que se trata de una novela que ha utilizado una enorme cantidad de material documental, en particular de la correspondencia de Maquiavelo y de la correspondencia de Francesco Guicciardini, pero que es una novela, es decir, en la que todos los elementos históricos son puestos al servicio de una trama que, recogiendo los grandes elementos dramáticos de la época, en torno al año 1527, que es el año de la gran catástrofe, y que es precisamente el momento en que muere Maquiavelo, apenas un mes después del saco de Roma, digo que tomando todo ese mundo de vectores trágicos, trata de situar las últimas horas de Nicolás Maquiavelo. Y ese momento en el que un hombre que ha sido sin duda de ningún tipo la mayor inteligencia de su tiempo medita sobre lo único sobre lo que puede meditar un hombre que sabe que se está muriendo, es decir, sobre la caducidad, sobre la decadencia, sobre el decurso del tiempo, sobre el fracaso que al final acecha toda vida, incluida la vida de los más grandes, como es su caso. Naturalmente, eso implica de entrada decir que la novela no tiene nada que ver con eso, que casi medio siglo después, medio siglo o más de medio siglo después, se llamará maquiavelismo. El término maquiavelismo no tiene en sentido propio nada que ver con Maquiavelo, sino con la Compañía de Jesús, muy especialmente con el padre Rivadeneira, pero también con Claudio Clemente, que a final del siglo XVI y principio del XVII son los que inventan ese adjetivo. Inventan ese adjetivo para descalificar a las corrientes que efectivamente en el ámbito del pensamiento político y en general en el ámbito de la filosofía se están apuntando hacia lo que a inicio del 17 se llamará el libertinismo erudito, es decir, la idea de la separación completa entre el ámbito de lo profano y el ámbito de lo sagrado, la caracterización de la política como un ámbito en el cual la religión no debe operar para nada. Pero, insisto, maquiavelismo es un término valorativo que en la pluma de los que lo inventan, y muy especialmente de Rivadeneira, designa lo que ellos fantasean como una secta de personajes conspiradores que tratan de destruir la Iglesia, y no tiene absolutamente nada que ver con el personaje histórico Maquiavelo.
Agapito.
Bueno, yo propuse hablar de maquiavelismo por la novela de Gabriel, para darle publicidad y que la gente la compren y que la lean. Yo ya la he leído, naturalmente, y creo que es un magnífico guión para que lo lleve a cabo José Luis García al cine. O sea, por tanto, García, ponte manos a la obra. Creo que, además, creo que los libros se escriben para uno mismo, y Gabriel ha escrito este libro para sí mismo. Quiero decir que todos escribimos para nosotros mismos, porque por eso hay libros que no se leen nunca, ¿no? Este sí se va a leer. Entonces yo diría que en el caso de Maquiavelo, hay un Maquiavelo en todas las épocas. Vamos, yo diría una frase así de titulares: dime cómo interpretas a Maquiavelo y te diré quién eres. Es el caso de Gabriel, ¿no? Y Gabriel es un maquiavélico de nota. O sea, quien ha escrito una sugerente novela, ya digo, casi a veces un guión cinematográfico sobre la vida de este hombre y la obra del consejero político más poderoso de su época. Y yo, al hilo de la lectura de la novela de Gabriel, no podía dejar de reparar en dos cosas. En la primera, en el maquiavelismo. Yo disiento por completo de Gabriel cuando dice que el invento es de Rivadeneira. No, no, el invento es de toda la Iglesia, de todo el cristianismo contra Maquiavelo. O sea, 50 años después de su muerte, pues, en fin, hay una crítica religiosa muy importante contra Maquiavelo, naturalmente, porque Maquiavelo ha puesto la base fundamental de la política moderna, es decir, ya los vínculos sociales, los vínculos del ser humano, las relaciones del ser humano, pues están absolutamente desacralizadas. Es decir, no solamente se desvinculan de lo sagrado, sino que ellas mismas se desacralizan, las relaciones sociales. Y esto, claro, esto es un invento genial. Y por eso el maquiavelismo pues se asocia normalmente a ateísmo, satanismo, herejía, y lo imaginamos sin duda alguna como la negación pues del cristianismo. Y ese es el signo, además, de la supresión del orden social. Y esa crítica a Maquiavelo hay que tomársela muy en serio, porque, claro, Maquiavelo ha inventado algo nuevo. Yo creo que ha habido dos españoles, uno en el siglo XVIII y otro en el siglo XX, que nos han puesto en el horizonte, nos han situado para acabar con este maldito problema de Maquiavelo y el maquiavelismo. Uno es el padre Feijóo, en el siglo XVIII. Y otro, bueno, en el siglo XVIII, Feijóo, bueno, a este monje, que no confundir con fraile, a este monje benedictino le debemos pues toda la cultura del siglo XVIII. Y él dice una frase que aparece un adverbio que es una genialidad. Dice: el maquiavelismo debe su primera existencia a los más antiguos príncipes del mundo, y a Maquiavelo solo el nombre. Claro, lo que está diciendo Feijóo es que lo que ha descubierto Maquiavelo es una nueva ciencia, un nuevo saber. Es una prodigiosa fuente para conocer la política, para saber qué es la política. Entonces, yo creo que en ese momento que dice esto Feijóo, convierte en irrelevante la historia intelectual del antimaquiavelismo o del maquiavelismo, especialmente a partir del siglo XVI y XVII, que fue terrible, sobre todo en España. Ese antimaquiavelismo que, además, yo creo que fue superado en el XVIII, pero, en todo caso, eso no quiere decir que la discusión entre Maquiavelo y los antimaquiavelistas sea menor. Es fundamental hasta nuestra época, hasta hoy, hasta ahora, ¿no? Es clave. para entender la filosofía política de Maquiavelo. Y además, lo que hizo Feijóo fue situar ya cómo había que leer a Maquiavelo, y Nietzsche lo hizo muy bien, Burckhardt también lo hizo muy bien, Santis también lo hizo muy bien. Y en nuestra época hay cuatro o cinco grandes autores que han leído a Maquiavelo de modo genial, ¿no? Y uno de ellos es el autor que me refería del siglo XX, que es quizá el tipo que, si Feijóo dice, este señor ha inventado una nueva ciencia, un nuevo saber, Ortega dice, su príncipe es en rigor una meditación sobre lo que hicieron Fernando el Católico y César Borgia. Es decir, Maquiavelo inventa la ciencia a través de un comentario, a través de unas meditaciones sobre dos españoles. Borgia era también español, como todos sabemos. Entonces, Maquiavelo ya no juzga, su conducta por la, ¿cómo diríamos?, por fines. Maquiavelo no justifica, no explica la conducta de esos personajes, sino únicamente trata de comprenderlos, trata de meditar sobre ellos. No hay razón práctica, no hay razón normativa, no hay ningún tipo de finalidad. Es decir, el príncipe, y naturalmente los discursos sobre la primera década de Tito Livio, es una meditación. Y una meditación es algo más que una novela y menos que una teoría. Y por eso me vas a permitir, querido Gabriel, que diga que tu novela es una gran novela. A veces es más que una novela y a veces menos que una teoría. Es una meditación. Porque tú, al hilo de, en fin, al hilo de esos tres últimos días en la vida de Maquiavelo, él pasa revista todo lo que has hecho, y tú lo haces muy bien. Y claro, es decir, además basándote sobre todo en todo en el género epistolar, que es fundamental, porque eso además es uno de los grandes inventos del Renacimiento y sobre todo de Maquiavelo. Las cartas de Guicciardini, por cierto, que en España han sido tratadas por un hombre que no se le ha dado, Pedro de Vega las trató con un saber exquisito, y la relación que, tal y como lo estudió Pedro de Vega aquí en España, entre Guicciardini y Maquiavelo, me parecen interesantísimos. Pero creo que cuando yo estaba leyendo tu novela, me aparece siempre la ciencia maquiavélica. ¿Cuál es la ciencia que me aparece? Pues una cosa muy sencilla, la experiencia directa de Maquiavelo en la vida política. Ese es su saber. Él no inventa ningún saber, como dicen, técnico ni nada de esto. No. Él es un participante directo en la gran política. Y Maquiavelo no tenía hartura, incluso tú lo reflejas eso magníficamente, es decir, cuando él está pensando, él no tiene hartura de haber participado en la vida política, la Cancillería de la República de Florencia, en los asuntos de la paz, etcétera. Es decir, eso es maravilloso. Y al lado de eso aparece un Maquiavelo, pues que lo que le interesa es la historia monumental. Es decir, que es a mi juicio ese es el segundo gran venero de Maquiavelo. Él quiere construir una historia pragmática, en el mejor sentido de la palabra pragmática, o sea, una historia de los grandes personajes, de los grandes pueblos. Por eso habla de esos grandes historiadores. Entonces, que yo, leyendo tu novela, me veo que quiero leer también concienzudamente la historia de Maquiavelo. Es decir, que cuando digo concienzudamente, es decir, Maquiavelo es un tipo que además pocas obras hay que se lean con más agradables que El Príncipe, además está llena de humor. Entonces, yo esas dos notas, o sea, por un lado, Maquiavelo aparece como el hombre que la experiencia directa, implicado en el campo de la experiencia, y en tu novela eso aparece. Y luego aparece un tipo que bajo el humor, no, es decir, hay algo que en la historia se puede aprender mucho de los grandes personajes. Y luego, sin duda alguna, y en tu novela también eso, a mí al menos me sugería, porque una novela no tiene por qué ser una teoría, naturalmente, pero sí puede ser una meditación, y una gran meditación. Aparece un saber ahí que Maquiavelo lo tenía, estaba olvidado, aunque mucha gente lo ha criticado como si fuera una contribución que él hace a la Edad Media. Es decir, él tiene muy en cuenta la medicina. En un mundo donde no hay no hay nada fijo, todo se está moviendo, todo está en continua transformación. Es decir, que eso es la política, al fin y al cabo, ¿no? Él toma como algo que firme, que es el saber de la medicina. ¿Qué exige la medicina? Pues observación. Entonces, este también es muy importante, la medicina, como un saber que se puede, puede servir para diagnosticar enfermedades, ¿no? Y también, naturalmente, siempre el referente médico sirve a Maquiavelo para realizar una operación magnífica a la hora de analizar la sociedad. Y a la hora, sobre todo, de analizar lo político al margen de cualquier tipo de sacralización. No se trata de dividir o de distinguir entre ética y política. Eso no, 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 eso no le preocupa a Maquiavelo. Y, naturalmente, la medicina nos permite ver que hay una perspectiva, unas reservas constantes de en ese mundo crítico, en ese movimiento. Ahí donde se juega todo en el poder transformador, ¿no? Siempre hay algo que hay que observar atentamente. Y eso, lo que hace Maquiavelo es observar tan atentamente, es el caso de observar cualquier cosa, comentar cualquier cosa. Y eso permite, en definitiva, hacer surgir un diagnóstico y hasta un pronóstico en los problemas, en los problemas sociales. Y acabo con esto porque esto yo creo que es muy importante. Y si aparece, eso aparece en la novela permanentemente, hay una fuente formadora, una fuente clave para entender toda la obra de Maquiavelo, y yo creo que tú lo sacas muy bien, lo reflejas muy bien, que es un género propiamente del Renacimiento, del humanismo, que es la conversación. O sea, conversación con todo tipo de gente. O sea, algo que los políticos contemporáneos son unas bestias, no leen a Maquiavelo, ¿no? O sea, no conversan con nadie, creen que lo saben todo, ¿no? El diálogo con gente inquieta, con gente estudiosa, con gente inteligente, con gente que tiene experiencia del mundo. Pero la propia biografía de Maquiavelo, en fin, su trato con Cosme de Rucellai se ve también clarísimamente, ¿no? De ahí surgen de las conversaciones por los jardines que él tiene, y él surge incluso un libro como es El arte de la guerra. Y junto al diálogo, a la conversación, y eso creo que también aparece en la novela, aunque a ti no te guste reconocerlo en la narración, aparece un género muy vinculado al diálogo, a la conversación renacentista, que es la epístola, que es la carta. Es decir, y en eso es espléndido. Yo creo que como escritor de cartas, Maquiavelo pues es un genio, vamos, es decir, un genio. Y eso sería lo que yo en principio diría que las cuatro fuentes de formación que tiene Maquiavelo están muy bien recogidas en tu novela, ¿no? Y, bueno, creo que también hay alguna fuente de inspiración, pero no quiero monopolizar la palabra, querido, ¿no?
No, yo me gusta que sigan hablando ellos, porque yo estaba totalmente equivocado. Yo creía que una cosa maquiavélica era una cosa que se había hecho con alevosía y nocturnidad, muy bien pensada, muy bien preparada, incluso con una audacia excesiva. Es decir, por ejemplo, un plan maquiavélico, en el buen sentido, es el de Torcuato Fernández Miranda cuando hace De la ley a la ley. A mí me parece que es un tipo que entra en esa perspectiva, y creo que muchos de los políticos de cualquier país, cuando les decimos que son maquiavélicos, es porque estudian mucho la estratagema o la cosa que tienen que hacer, y por eso es lo que yo creía que era maquiavélico, pero creo que no. Por otra parte, esto no tiene nada que ver con la novela, porque la novela para mí tiene y respira el aire del Nombre de la Rosa y de esas novelas que se desarrollan en la Edad Media. Incluso yo cierro los ojos y veo las descripciones que hace, y creo que estoy en Romeo y Julieta. Es decir, que hay un mundo que a mí me apasiona, que es ese mundo medieval, Florencia, que es una ciudad que me gusta mucho, y todo ese mundo de amores también que tiene, que está muy bien, ¿no? Es que
ya verás cuando llegues al 21 de junio. Ya verás, Garci, cuando llegues al 21 de junio de 1527.
No, me gusta saber si va a llegar esa última, antes de que muera, esa primera, y digo yo última, primera luz del día que va a entrar por las rendijas o no. Toda esa descripción de la luz, eso me gusta mucho.
Por cierto, Garci,
hay mucha pintura en el libro.
¿Y tú imaginas, porque yo a veces lo hago, imaginas al personaje, como estabas hablando antes de cine, pensando en algún actor que podría encarnar ese papel? Por ejemplo, si fueras, bueno, si el productor Agapito te convenciera y llevaras al cine la novela de Albiac, a Maquiavelo, ¿qué actor pensarías?
No, pero vamos a ver, hay muchos, pero yo ya no soy el tipo que va a llevar esto. Porque
pero tú podrías ser el asesor.
Estoy fuera de juego, podría ser asesor, porque a mí no me van a dar nada, ya cualquier proyecto que yo presento me lo tiran abajo.
No, pero oye, que Agapito va con la pasta por delante, ha dicho que va a poner 100 millones de euros.
Agapito pone las pelas, está hecho.
Claro, pero vamos, yo creo que tiene mucho que ver, ahora te digo qué actores podrían hacerlo, pero, por ejemplo, este mismo actor que ahora ha hecho Mankiewicz y que antes ha hecho Churchill, que es un maravilloso actor y que hizo Drácula, está capacitado
para hacerlo. Gary Oldman. Gary Oldman.
Sí, ahora te iba a decir, Gary Oldman, que ha hecho este tipo de personajes, está capacitado para hacerlo, es fibroso, delgado, como yo me lo imagino, pero a mí lo que es verdad lo que decía, hay un mundo en El Padrino, en Corleone y sobre todo en Michael, joder, esos son maquiavélicos. A mí me, yo entendía hasta hoy que esos eran unos tíos que estudiaban muy bien todas las operaciones y esa cosa de decir, el que te proponga en la reunión es el que va a caer, eso a mí me suena a maquiavélico, hazle una oferta que él no tenga más remedio que aceptar, que no pueda rechazar, joder, esas cosas, pero veo que no, y yo pensaba que eso era la parte, si yo tuviera que describir, lo hubiera descrito como maquiavélico.
Ahora vamos a entrar en eso, porque yo pensaba como García en cuanto a maquiavélico, a lo mejor maquiavelismo es otra cosa, pero García, remátame tú esta primera media hora con la canción que has elegido, que no es esta banda sonora del Padrino que me está poniendo Vizcaíno.
No, he puesto una de las grandes composiciones de Simon y Garfunkel, que es de Boxer, el boxeador, porque hay que ser agradecido, y aparte del fútbol, que como sabéis a mí me gusta mucho, creo que le debo parte de la vacuna y de esta vacunación que tengo al boxeo y a gente como Chocolatito, a gente como Ryan García, por supuesto a Canelo, a Golovkin, a los que yo veo de madrugada, y que no es el día de hablar de por qué creo que el boxeo es estupendo y que naturalmente no es un deporte. Nadie dice yo juego a boxeo, se dice yo juego al tenis o yo juego a baloncesto, pero nadie juega. El boxeo es la lucha. Pero en homenaje a esta gente que a mí me están vacunando semana tras semana, creo que esta composición de Simon y Garfunkel es una verdadera obra maestra, además el de Boxer. Wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
De Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
920, 920, 633, 633, 486, 486.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez.
fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad. Revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Estás escuchando Es Radio.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
No me lo puedo creer, ya estamos en primavera.
Y como dicen en mi farma Bahía Tiraplas, la primavera, la vida altera.
Y tanto que la altera. Además, tengo nuevos propósitos para esta época, como cuidar y proteger mi piel o llevar una vida más sana.
Con ellos es súper fácil, puedes encontrar de todo. La mejor cosmética, protectores solares, reductores y con el cupón RADIO tienes un 10% de descuento extra.
Voy a hacer mi pedido, pero ya.
Mi farma Bahía Tiraplas.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Estás escuchando Es Radio.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queremos presentarles Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
novela Dormir con vuestros ojos, de la esfera de los libros. Don Gabriel Albiac, ¿nos puede decir por qué está sonando esta música y puede aclararle a Garci, luego entrará Agapito también a ello, si estaba confundido el director y errado en lo que él entendía que era maquiavélico? Primero la música, Albiac.
Primero la música. Pues la música sencillamente es un poema que escribió Maquiavelo y musicó el más importante de los músicos florentinos de la época, Philippe Verdelot, para que lo cantase la última amante de Maquiavelo, que ocupa un papel centralísimo en la novela. Esa canción está situada justamente en el último capítulo, en las últimas páginas de la novela, como elemento de desenlace de toda la trama. Barbara Salutati es un personaje extraordinario dentro de la vida de Maquiavelo. Maquiavelo la conoce cuando ella tiene apenas 13 años. Y cuando muere Maquiavelo, Bárbara no ha alcanzado todavía los 17. Y sin embargo, uno tiene la impresión de que, aparte de ser una mujer bellísima, según todos los testimonios, debía ser una mujer francamente brillante. El título de la novela es una fórmula de Barbara Salutati, una fórmula que aparece en una de las cartas de los amigos de Maquiavelo, en la que le dicen a Maquiavelo: oye, Nicolò, a ver si vuelves pronto a Florencia, porque Bárbara, nos hemos encontrado con Bárbara y Bárbara nos dice que ella solamente puede dormir tranquila cuando estás aquí en Florencia, porque tiene la impresión de dormir con vuestros ojos. Fórmula que le deja a uno completamente estupefacto. Barbara Salutati cantó esta canción, como otras tres más, en los intermedios del estreno de La Mandrágora, estreno al cual Maquiavelo otorgaba una gran importancia, en primer lugar porque era su gran obra literaria, y en segundo lugar porque era el momento de poder proyectar a la gloria a su Bárbara.
Perdona, Gabito, o el que quiera, de los dos...
No, lo del maquiavelismo, el maquiavelismo al que se ha referido Garci, me interesa resaltar el asunto, porque creo que igual no ha quedado claro, pero maquiavelismo es principalmente el comentario intelectual de un italiano a los hechos de dos españoles. Eso está en una de las obras más inmortales de la filosofía española, que se llama, en fin, España invertebrada. Y esto es muy importante, porque en rigor El Príncipe es una meditación sobre lo que hicieron Fernando el Católico y César Borgia. ¿Y por qué tiene interés esto aquí y ahora? ¿Por qué digo que una meditación es tan importante, que es algo más que una novela y menos que una teoría? Porque ahí Maquiavelo levanta hasta por primera vez en la historia de un nuevo acontecimiento, o de una manera, una nueva forma de hacer historia. Muestra la necesidad, o mejor, las necesidades que surgen en la historia. El universo histórico, por decirlo de modo, en fin, muy brutal, no tiene coherencia lógica. El cosmos no es un sistema, sino una estructura de paradojas. Y descubrirlas y jerarquizarlas es el destino del político, del gran político. Y eso fueron Fernando el Católico y César Borgia. En este punto, y yo creo que Ortega, en este punto ha sido de los... Ortega generalmente no cita jamás en sus obras, pero en este punto sí que fue muy puntilloso, muy minucioso, y preciso a la hora de interpretar qué es el maquiavelismo y qué es Maquiavelo. Y dijo, a Maquiavelo, a este en realidad no le interesa el político que se rige por fórmulas previas o estables, o el político que se dirige por la luz divina o por la moral, sino por el contrario, el político que le interesa es el que ensaya, el que busca lo nuevo. Por eso Maquiavelo era un lector de Tucídides. Tucídides era un historiador magistral. Fernando el Católico hizo campañas por todas partes, y más campañas, para conquistar reinos y ciudades. Pero la finalidad no era tal o cual victoria, sino la capacidad para generar entusiasmo en todos los actores que participaban en ese proceso. Y algo parecido sucede con las lecturas contemporáneas de Maquiavelo. Todas quieren entusiasmar. Y esas lecturas de Maquiavelo que quieren entusiasmar y se enfrentan al antimaquiavelismo entendido en la hipocresía del adjetivo maquiavélico que utilizamos en lenguaje en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esas múltiples variedades de maquiavelismo están todas tocadas por el zahorí Maquiavelo, por el autor. y todos buscamos antecedentes de sus teorías, incluso de sus formas de, y en sus formas de vida, en lo que escribimos, cuando escribimos de política. Y esto no podemos, esa dialéctica entre maquiavelismo y Maquiavelo no se puede resolver fácilmente. Pocos nos se liberan de las varitas, de la varita mágica de leer a Maquiavelo. Cuando uno lee El Príncipe, uno queda prendado. Entonces, quizá las variadas y a veces interpretaciones que son contradictorias, y en el siglo XX muchas de Maquiavelo, pero este es el poder que tiene Maquiavelo de generar entusiasmo en las necesidades que surgen en la historia. Y esas necesidades, eso es la política, ¿no? Y eso funciona al margen de la moral, de la religión, etcétera. Yo no sé, esto en realidad es tan contemporáneo Maquiavelo, porque él lo que va a reconocer es la complejidad de lo real, y eso significa que no se puede interpretar la realidad con ningún presupuesto metafísico, con ninguno. Y entonces renuncia a dar cuenta de lo existente a partir de un único principio. Y yo creo que esto es lo que hace a este hombre muy, 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 muy atrayente. Y luego, claro, su forma de escribir, sin duda alguna, que es una forma, decía Nietzsche, cuando un alemán aprenda a escribir con el humor del príncipe de Maquiavelo, lo dice así, bueno, pues el lenguaje alemán estará desarrollado. Lo dice Nietzsche, no lo digo yo, ¿eh? Perdonar, ¿eh?
García, entonces, claro, ¿aclarado o vamos con Albiac?
No, García, tú tenías la palabra.
No, yo lo único que decía es que cuando yo digo feliniano, ya sé más o menos que habla que Fellini tenía una manera de hacer cine expresándose con alegría, le gustaba el circo, era un hombre luminoso, etcétera. Cuando hablan del landismo, yo ya no sé que hay que hablar de eso. Y se habla de películas en la Costa del Sol, con la cosa sexual que tenemos los españoles, esa represión terrible, las suecas, el mito tal, todo eso es el landismo. Entonces, cuando yo entendía que cuando yo decía de una persona es maquiavélico, es que es un tipo que está tramando cosas realmente con una astucia superior a la de los demás y que trabaja en ello y que es una cosa maquiavélica, pero ya veo que no es así, porque claro, no tiene nada que ver.
Pero, y tú, fíjate, dices, sin embargo, que claro que tiene que ver. A fin de cuentas, pero los amigos de Maquiavelo...
¿Tú qué entendías cuando hay una persona que te dice es un tipo muy maquiavélico? ¿Te puedes fiar de él o no?
Ah, qué buena pregunta.
Vamos a ver, si quieres, García, el problema es que utilizamos el término maquiavélico en dos sentidos distintos. Uno, si nos referimos a la obra y al personaje de Maquiavelo, y otra, si nos referimos al arquetipo configurado a partir de final del 16 y principio del 17, que no son coincidentes en absoluto, como no es coincidente en absoluto la obra de Marx con lo que llaman marxismo, la Tercera Internacional o Stalin, es decir, son corpus construidos en un caso para convertirlo en doctrina, en otro caso para convertirlo en enemigo. Pero naturalmente que la astucia es un elemento esencial de la personalidad y del estilo de Maquiavelo. En toda la novela habrás observado que se utiliza continuamente la designación que tenían desde muy joven sus amigos hacia Maquiavelo, al que llamaban sencillamente Maquia. Pero es que Maquia en el dialecto toscano de la época significa el astuto, el granuja, ese elemento que es capaz de moverse en todas las aguas. Y naturalmente que Maquiavelo siempre jugó en su correspondencia con esa imagen de Maquia. Maquia era un personaje de Maquiavelo. Maquia era el personaje de Maquiavelo que, por ejemplo, escribe esas cartas desternillantes y de una obscenidad absolutamente brillante que cruza con el embajador de Florencia en Roma, con Francesco Vettori, cartas que desde luego hoy ningún diplomático del mundo se atrevería a escribir. Pero Maquia es también, y en la novela se da mucho peso a eso, Maquia es el personaje que se queda absolutamente fascinado ante aquella persona a la que él juzga el personaje político más brillante y más difícil de su tiempo, una mujer, Caterina Sforza, que efectivamente junto con las figuras de Fernando el Católico y de César Borgia y su padre Alejandro VI, Caterina Sforza es el otro, el cuarto personaje que configura el horizonte político de Maquiavelo. Eso lo explica no en la correspondencia personal, sino en la correspondencia diplomática, que es muchísimo más extensa y está editada aparte, que de todos sus contendientes políticos, el más difícil, el más complejo de manejar ha sido Caterina Sforza. Es un personaje fantástico, Caterina Sforza. Yo, naturalmente, la he tratado en la medida en lo que he podido. Me he documentado, he estado buscando el cuaderno, que está editado, el cuaderno de los experimentos químicos en el que Caterina Sforza anotaba las fórmulas de sus venenos, de sus medicamentos, de sus procedimientos de cura, de sus procedimientos de restablecimientos de virginidades, de los productos mediante los cuales se podía estimular pero también anular la libido. Bueno, es un tomo de unas 300 páginas, que son años y años de trabajo en el laboratorio. Esta mujer, que trabajaba en el laboratorio, al mismo tiempo dirigía personalmente el ejército. Era ella misma una guerrera temible. Había tenido media docena de hijos y fue el único personaje, realmente el único personaje de su tiempo, que plantó cara a César Borgia y que bloqueó su avance a la altura de su fortaleza en Imola durante semanas, cosa que en aquel momento nadie en Italia había conseguido.
Agapito, tu canción de hoy.
Quería hacer una, no, una salvedad.
Que te quedas sin canción, que estamos llegando
no
al final.
No te preocupes, no pasa nada.
No, sí pasa.
Bueno, no pasa nada. No, quería hacer una salvedad.
Que sea breve para que puedas meter la canción, venga.
España siempre ha inventado cosas importantes y hubo un diplomático español que fue un extraordinario escritor, ¿no? Que escribió cartas tan grandes y a veces tan procaces como las de Maquiavelo. Valera. Me refiero a Juan Valera, hombre. Juan Valera lo ha contado todo, incluso sus relaciones sexuales se las contaba a su madre por cartas. El epistolario de Juan Valera es una maravilla. Lo digo esto porque, como decía, no ha habido ningún diplomático. Sí, Gabriel, yo creo que Juan Valera
tienes se acerca. Tienes toda la razón, efectivamente.
Y luego hay otra historia que no se puede olvidar de Maquiavelo, que es que no lo hemos dicho, pero es fundamental. Este es un hombre que amaba por encima de todo la libertad. Esa es su principal fuente de inspiración. La libertad. O sea, la admiración por lo grande y su amor por la libertad, que son siempre hijas directas de la historia, además, que le gustaba leer y que le gustaba escribir a este individuo, ¿no? Me parece genial. Yo creo que el amor por la libertad y la admiración por lo grande, y cuando digo lo grande, por los clásicos, la carta famosa que dirige a Francisco Vettori, ¿no? Y cuando yo vuelvo a casa y entro en el estudio, en el umbral me despojo de las vestiduras cotidianas cubiertas de fango y lodo, y me visto de reales y curiales ropas, y decentemente vestido penetro en las viejas cortes de los antiguos cortesanos, en las que, recibido amablemente por ellos, me nutro del manjar por el cual nací. Allí no me avergüenzo de platicar con ellos y de pedirles justificación de sus acciones, ni ellos tan humanos dejan de contestarme. Así se me pasan como un soplo 4 horas, en las que olvido todos mis afanes, no temo a la pobreza ni a la muerte, ni la muerte me causa pavor, tanto me identifico con ellos. Es la lectura de los clásicos. Eso que siempre dice García, su vacuna es el fútbol y la biblioteca es la de Gabriel. Y sospecho que también la mía.
La cura de Maquiavelo era siempre Tito Livio. Tito Livio.
Dormir con vuestros ojos. Dormir, se lo repito, dormir con vuestros ojos. La novela de Gabriel Albiac, que tienen ustedes en las librerías si quieren pasar un rato agradable y hacer como Garci y como tantos otros, y viajar ahora que no se puede viajar. Pues Garci está de paseo
por la Italia. Preparando sus pócimas, ¿eh?
Oye, ¿se os ocurre algo de lo que queréis hablar la semana que viene?
Del tiempo roto, leche, que no hemos hablado todavía.
Del tiempo roto no hemos hablado.
No habéis leído el libro. Mira, el único que va a hacer... ¿Has leído el libro ya, Gabriel?
Sí, señor.
Bueno, pues
estoy
nada.
Estoy en condiciones de enfrentarme a la obra.
Venga, dale entonces. Porque
venga,
tienes...
pues vale, el tiempo roto.
El tiempo roto es el libro del que llevamos hablando desde hace un mes.
Y programa
he recomendado
nunca.
Yo y he leído, y pues, pero vamos, que no me pasa nada. Por Agapito, lo que sea.
Un abrazo, una broma.
Agapito, maestro, un abrazo fuerte. Alvia Garci, otro para vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chicos.
Hasta chao. Mañana, amigos oyentes. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still?
Brandau, en Es Radio.